Bueno, vamos a orar primero. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, derramando nuestra alma, Señor, levantando cántico de adoración, reconociendo tu grandeza, disfrutando de tu presencia, proclamando, Padre, tus maravillas, Señor, llenándonos de vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por moverte en medio de la alabanza de tu pueblo. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, nos conduzca, nos hable, se arraigue en lo profundo de nuestro ser. Que nos transforme, Padre, conforme sea tu agrado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada, recuerdan ustedes que hicimos un repaso firme sobre lo que es el proceso de salvación que el Señor Jesús vino a consolidar, a anunciar primero, después a efectuar con su obra redentora y después dejándonos la palabra de vida para que la creamos. Hemos sido capacitados, hermanos, para este cambio. ¿Sabe qué? Dios nos ama como somos. Mire, Él viene a nuestra vida como somos. No nos pide nada a cambio. Él sabe que estamos perdidos, sabe que estamos extraviados, sabe que estamos necesitados de Él y no nos pide nada a cambio. El Señor Jesús vino en amor, como dice el boletín, a dar su vida por nosotros. Dios sabía que si no enviaba a su Hijo y ocurría esta obra, no, nadie íbamos a salvarnos. Entonces, por puro amor somos salvos, por su gracia, por su misericordia. Tenemos un lugar que ya no voy a repetir, todo lo vimos la semana pasada con cierta abundancia, pero no quiere que nos quedemos allí. La verdad es que Dios viene a hacer una transformación en nuestra vida y de eso vamos a hablar hoy. Por eso puse ahí como título de la predicación: aprende a conducir tu alma. La verdad es que estamos habituados, estamos acostumbrados, porque esa es la inercia de nuestra vida, a vivir de alguna manera, y es producto de muchas cosas. Mire, una, nuestro temperamento que tenemos desde el nacimiento, y otra, las diferentes experiencias a lo que nos hemos expuesto, lo que hemos aprendido, lo que hemos padecido, lo que hemos disfrutado, en fin, cómo hemos triunfado en algunas cosas, las frustraciones que hemos tenido en otras, las pérdidas graves, etcétera. Todo eso ha determinado la manera en cómo nos hemos acostumbrado a reaccionar. Nuestra alma es donde tomamos las decisiones, producto de los pensamientos que desarrollamos, también producto de las emociones que dejamos que fluyan ahí, y producto de todo esto somos lo que somos, pues, allí en nuestra alma somos como somos, así como nos conocen las personas, como somos. Y pues algunos tenemos media mala fama, ¿verdad? Porque hemos tenido, digamos, unos comportamientos así habitualmente erráticos, feos. Alguien nos conoció como el bilioso, el otro como el distraído, el otro como el no sé qué. En fin, cada quien. Pero el Señor, amados hermanos, nos dio una vida abundante, en primer lugar para que la disfrutemos. ¿Y sabe qué? Es lamentable que no aprovechemos eso. A veces me llama la atención cuando paso por algunos colegios en particular, pero en cualquier lugar lo puedo ver. Cuando voy manejando es habitual ver que las personas van al teléfono celular, pero a mí me llama mucho la atención en particular aquellas personas, hombres o mujeres, no le hace, que tienen un vehículo de lujo, que tienen la posibilidad de utilizar el manos libres ahí, conectarlo por Bluetooth y van hablando así, auto de lujo y así. Y entonces yo digo, ¿para qué querrá entonces tanto lujo si no sabe usarlo? Y es que a veces, ¿para qué queremos la vida eterna si seguimos viviendo conforme los principios de la vida miserable que teníamos? De eso se trata, amados hermanos, de conducir nuestra alma para que vivamos de otra manera. De hecho, hoy voy a tocar un poco ese punto, pero primero quiero enfatizar en la palabra que Jesús nos dio para que sepamos cómo es que fuimos capacitados. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el verso 15, Juan, capítulo 14, verso 15, en versión Nueva Traducción Viviente, por favor. El Señor Jesús, hablando de amor, que nos pone ahí el boletín hoy, qué curioso, ¿verdad? Siempre coincide. y la alabanza coincidió perfectamente con todo lo que voy a decir. Dice el Señor Jesús: si me aman, pues obedezcan mis mandamientos. Es una manera de demostrarle a Jesús que sí lo amamos, porque si decimos que lo amamos y luego no le hacemos caso, la verdad es que no lo amamos tanto. Es como el niño que no nos hace caso, ¿verdad? Te amo, papito, pero no hace nada de caso. Entonces nosotros quisiéramos un poquito más de obediencia y menos palabrería, ¿no? ¿Le gustaría a veces? ¿Verdad? Entonces Jesús dice igual: si me aman, pues hagan lo que les digo. Y yo le pediré al Padre, o sea, Jesús se compromete a orar, a hablar con su Padre, con el Dios Todopoderoso, y les dará otro abogado defensor, un paráclito, quien estará con ustedes para siempre, un acompañante, un defensor. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Por cierto que el mundo no puede recibirlo, porque no lo buscan ni lo reconocen. Pero ustedes, está hablando con los discípulos, está hablando con la gente que está cerca de Jesús. Mire, este no es un reclamo para el mundo no sabe nada de esto. Está hablando con gente que decimos que seguimos a Jesucristo. Ustedes sí lo conocen, porque, bueno, en ese momento estaba hablando con sus discípulos, con esos 12 que tenía ahí, o quizás más. Dice: ustedes lo conocen porque Él vive con ustedes. O sea, lo que Jesús está diciendo: yo estoy aquí, yo estoy impregnado, lleno del Espíritu Santo, soy Dios, pues, el Espíritu Santo, y estoy con ustedes. Pero después estará en ustedes, como adentro, como adentro. Y entonces, más adelante, en el verso 25, dice: les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces hay una promesa de parte del Señor Jesucristo para enviarnos al Espíritu Santo, que en realidad es la representación de Él, pero ahora de una manera diferente. Jesús como persona no podía meterse en los discípulos. Podía compartir la palabra, podía hablarles sabiduría, podían ver la obra poderosa que realizaba, pero no podía vivir dentro de ellos. Y les está anunciando que eso va a pasar. En el capítulo 16, verso 7, capítulo 16 de Juan, verso 7, dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, o sea, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Es decir, hay una promesa. El Señor Jesús se comprometió a enviar su Espíritu, a estar en nosotros, a vivir dentro de nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 1, que lo vimos la semana pasada, le voy a recordar un fragmento con el que casi cerramos la semana pasada. Y entonces en el verso 13 del capítulo 1 de Efesios dice: ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Oímos esa buena noticia. Dios nos salva, a nosotros, los gentiles, que no éramos judíos. Además, cuando creyeron en Cristo, hoy estaba preguntando, Carlos, ¿aquí hay alguno que esté por primera vez aquí? Nadie levantó la mano. Si estamos aquí por más de una vez, dos veces, tres veces, hemos estado oyendo esta invitación del Señor Jesús a creer en Él, a seguirlo, a abrirle el corazón. Así es que todos los que estamos aquí, yo supongo que somos creyentes, ¿no? Amén. Cuando creyeron en Cristo, miren lo que pasa. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el que había prometido tiempo atrás. Es decir, la epístola a los Efesios se escribió años después, muchos años después de que el Señor Jesús ya hubiera muerto. Entonces, no recuerdo bien Efesios cuando se escribió, quizás por ahí del año 60, no recuerdo bien. Ah, pues alrededor del año 61, dice aquí. Alrededor del año 61 se escribió esta epístola. Entonces, 30 años después de la promesa que dio el Señor Jesús a los suyos, dice, al creer en Cristo, los identifica como suyos. La versión Reina Valera dice: han sido sellados. Es un sello, una marca, así. Han sido sellados ¿Con qué? Dándole su Espíritu, el que había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos va a dar la herencia que nos prometió, la vida eterna, y que nos compró para que seamos su pueblo, es decir, fuimos limpiados con esa sangre, recuerda usted, redimidos. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y la semana pasada decíamos, amados hermanos, ¿por qué toda esa obra de Dios? Para que fuera Él glorificado en su gracia. ¿A quiénes tomó? Personas de lo más impensado, a los que nosotros nunca hubiéramos escogido. Mire, si a nosotros nos hubieran dicho, haz un equipo para una obra, hubiéramos escogido la gente más talentosa, lo que se nos hubiera ocurrido. Pero ¿a quién escogió el Señor? ¿A quién escogió primero? Mire, gente, en primer lugar no escogió gente del seminario, gente preparada, gente docta en las Escrituras. Es gente sencilla. Y así sigue escogiendo el Señor y llamando gente sencilla, usted y yo. Nadie, ninguno nos preparamos académicamente para esto. Pero el Señor nos selló. Es más, nuestra vida era un asco, oiga. Bueno, al menos la mía. Yo no sé usted, pero la mía, la verdad, da vergüenza. Pero la sangre del Señor me limpió. La sangre del Señor me purificó. Su palabra me lava continuamente porque caigo. Y me lava continuamente. ¿Y para qué hace todo eso Dios? Pues para que yo y usted y cada uno de nosotros le demos gloria y alabanza, pero no de labios, sino a través de la obra transformadora. Mira quiénes eran y mira ahora quiénes son. ¡Wow! ¡Qué increíble eso, amado hermano! Entonces, bueno, esta parte confirma que el Espíritu Santo está en el creyente. La palabra se confirma a sí misma. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 11, otra vez Pablo enfatiza ahora a la iglesia de Roma. En el verso 11, el capítulo 8 de Romanos, dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Hay una promesa. Un día el Espíritu Santo, así como levantó al Señor Jesucristo, nos va a levantar a nosotros y nos va a dar un cuerpo glorioso. Pero lo importante hoy es reconocer que el apóstol Pablo tenía mucha conciencia de eso. El Espíritu Santo vive en ustedes, en cada uno de los creyentes. Así es como fuimos capacitados. Y amado hermano, si usted lo puede ver en otros lugares, mire, si usted ve la primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 19, va a decir: ¿no saben acaso que ustedes en su cuerpo son templo del Espíritu Santo y que viven ustedes en su cuerpo? Y así va señalando continuamente que tenemos el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Otra vez igual ahí, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Me lo puedes poner, por favor? En esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Les suena ridículo. No pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es decir, nosotros tenemos algo que las personas no tienen. ¿Sabe cuando dice ahí los que no son espirituales? La versión Reina Valera, si lo quieres cambiar por ahí, por favor, dice: el hombre natural. Se refiere a la persona que aún no ha sido transformada, creada un nuevo en Cristo Jesús, la persona que no cree, el incrédulo. Y entonces dice: pero para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, se deben discernir espiritualmente y no las puede discernir porque no tiene el Espíritu. Y entonces me fui a buscar cómo decía exactamente esa palabra, porque oiga que me ha costado mucha curiosidad, inquietud esta palabra. ¿Cómo es que no éramos antes espirituales? Y entonces, ¿sabe cómo dice el original en griego? En lugar de decir el hombre natural, dice el hombre animal. Pero no porque sea un bruto, sino lo que está diciendo es que igual que los animales, tenemos un alma que nos mueve. Somos personas animadas, animadas. Es como los dibujitos que se mueven, se llaman dibujos animados, es caricaturas que se mueven, dibujos animados, como que tienen alma, como cuando Dios sopló sobre el hombre aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Y todos nosotros somos almas, mire, todas las personas del mundo son almas vivientes. Eso es lo que somos, son gente que vive. Pero nos conducimos por digamos, bajo la dirección de nuestra alma. Y no es una dirección tan fácil, mire, no es algo que uno sepa, simplemente ocurre. La dirección que tiene nuestra vida la determina nuestra alma. A veces, usted no está a veces tan tranquilo, bien a gusto y piensa que va a pasar un día encantador y de repente alguna noticia de esas que le frustra y estalla en ira y echó a perder todo el día. Bueno, yo así vivía. Así, sentía que la felicidad se me escapaba entre los dedos. A veces planeaba el sábado, a veces planeaba el domingo y dije, hoy me la voy a pasar increíble. Pero resulta que tenía un carácter tan horrible, un temperamento tan inestable, estaba lleno de ira adentro, que las situaciones cualquiera que fuera, mire, me ponían de muy mal humor, pero de mal humor, así horrible, horrible. Una vez fui a comprar una esponjita a una tienda, este es el supermercado. Y entonces cuando llegué a la caja se le había caído el parchecito del precio porque pues en la esponja no pega. Y entonces la chica de ahí me dice, ¿no trae precio? Y me pregunta, ¿cuánto cuesta? Y le dije, 1.30. Bueno, imagínese. Suponga 10 pesos con 30 centavos, para dar una idea. Y entonces, después de que le digo, que le aprieta el botoncito para que venga el chavo y vaya a verificar. Y entonces, se acabó el día. Le dije, entonces, ¿para qué me está preguntando? Es que necesito verificar. Pues aquí la palabra de uno no cuenta, o que en Estados Unidos se hubieran creído. Uy, hubiera visto el pancho que hizo. Media hora alegando, llamé al gerente, regañé a todos, estaba pero fuera de quicio y toda mi familia no hallaban dónde meterse. Y claro, ya se imaginaron lo de, hola, Car. No estaba hablando de ti nada. Pero así es como a veces arruinamos la vida, reacciones emocionales que ni siquiera nos dan tiempo de pensar nada. A veces tenemos una serie de otras cosas, amargura en el corazón por esto, por aquello, no hemos perdonado tal cosa, o lo que sea, y mire, a veces esos pensamientos nos llevan a tener una vida toda amargosa. Esos pensamientos nos hacen reaccionar mal, esos pensamientos. Entonces hemos alimentado nuestra alma de muchas maneras, no por leer, mire, por las experiencias de la vida. Y esa alma nos conduce a veces ni a donde no queremos, como así le estoy platicando. Nos conduce. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, amados hermanos, con esa conducción? Miren, en el capítulo 4 de Efesios, que también lo hemos leído mucho y lo voy a estar leyendo y leyendo y leyendo. En el verso 22. Efesios 4, 22. Bueno, sí, 21, sí. Ya que han oído sobre Jesús, ya que han oído sobre Jesús. Ah, pero ahora sí me la das en Nueva Traducción Viviente. Gracias. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse. Mire, aquí hay una indicación a la acción. Dios ya nos limpió, mire. La sangre de Jesús ya nos purificó. Él ya no nos está reclamando nada, pero nos está invitando a que disfrutemos la vida. Entonces dice, deshágase de esa vieja naturaleza pecaminosa, de esa manera que teníamos de vivir, de esos hábitos que nos controlan y que así nos han hecho por tanto tiempo. Deshágase de eso y de su antigua manera de vivir. Bueno, fíjese que está, porque esa antigua manera de vivir está corrompida, está echado a perder. Usted sabe cuando una carne se descompone, está descompuesta por la sensualidad y por el engaño. Vivíamos engañados. Nosotros pensábamos que estábamos viviendo bien, que éramos personas muy felices y exitosas. Engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Que el Espíritu, ese Espíritu que el Señor nos dio, ese que vive ahora en nuestro corazón, que vive dentro de nosotros, tiene capacidad para afectar nuestros pensamientos y obviamente nuestras actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Sabe que la versión Reina Valera aquí, donde dice que deje que el Espíritu renueve sus pensamientos. Dice, deje que el Espíritu de su mente, el Espíritu de su mente, oiga, eso es como para pensar. No le voy a ahorita hacer un rollo grande porque me llevaría mucho tiempo desarrollar un poco esa idea, pero lléveselo de tarea y piénselo usted. ¿Por qué dice el Espíritu de su mente? ¿Acaso la mente es espíritu? ¿Acaso teníamos ya de por sí un espíritu mental? ¿O cómo es que pensamos? Pero bueno, lléveselo de tarea. El asunto está aquí, que la dirección que se nos está dando aquí es que si tenemos el Espíritu en nosotros, dejemos que el Espíritu influya sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras emociones, sobre toda esa reactividad, sobre todo lo que antes éramos, sobre nuestra alma, pues. Mente, alma, corazón, son equivalentes. Es lo que somos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que sentimos y lo que decidimos hacer. Eso somos nosotros. Somos nosotros. Entonces aquí nos dice, pues dejen que los controle el Espíritu. Porque si siguen siendo controlados por su alma, así como están acostumbrados con esos hábitos, ¿qué cree que vamos a seguir haciendo? Pues lo mismo. Entonces nos invita a cambiar. Le voy a poner un ejemplo de cómo el Señor Jesús, que es el modelo, que también tenía un alma, también sentía, también pensaba, también tenía una voluntad, también estaba lleno de emociones. ¿Cómo fue que trabajó su vida? Voy a ir al momento más álgido. Y aunque este tema se llama Aprende a conducir tu alma, hoy voy a hablar en particular de un tema: la tristeza, el abatimiento, el dolor, la angustia, la aflicción. ¿Es una experiencia para usted? ¿Alguno de ustedes ha pasado por aflicción, por preocupación, por dolor, pero dolor del alma, como dicen? Sí, hemos pasado. Mire, todos hemos pasado eso. Una regañada, una lo que sea. Algunas veces hemos estado afligidos. Entonces, ¿cómo le dices? ¿Cómo hacía el Señor Jesús? Voy a ir al momento más culminante, más tremendo para su alma. Si me das Mateo 26, verso 36, por favor. Recuerde que esto no es por obligación, no es que tengas que hacerlo así, sino que es para que puedas disfrutar de la vida abundante que Jesús te dio, para que hagas uso del Espíritu Santo que vive en tu interior, que te fue dado, para que puedas comprender entonces qué es la vida realmente, cómo se maneja, ¿a dónde vamos?, etcétera. Entonces Jesús, verso 36, ¿verdad?, fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. A ver, él decidió afligirse y angustiarse, o sea, ahí fue para angustiarse y afligirse. O cuando empezó a pensar en la situación que venía, empezó a aparecer en él angustia y aflicción. No me acuerdo si la semana pasada toqué así de nada más de pasadita esta cuestión de las emociones y de esta emoción que surge en cuanto percibimos un peligro, que se llama instinto de conservación o la respuesta de miedo ante las situaciones de peligro. Mira, reaccionamos, cuando hay peligro reaccionamos, tratamos de proteger nuestra vida y de proteger a los nuestros que amamos. O sea, existe una reacción, a veces es totalmente irracional. ¿Sabe que si usted oye ese tremendo truenote allá atrás, usted va a brincar, mire? No tiene manera de detener eso, va a brincar. Entonces, aquí el Señor Jesucristo empezó a orar respecto de lo que era inminente para él. Se venía el arresto, se venía el juicio injusto, se venía la golpiza y se venía la crucifixión. Entonces se venían las acusaciones, la difamación, todo horrible. Encima de todo, el Señor dice que cargó sobre él todo el pecado del mundo. Jesús no había pecado, nunca. Encima de todo, como él iba a recibir todo el pecado del mundo y iba a ser castigado el pecado del mundo en su cuerpo, eso implicaba que tenía que tener un tiempo de estar separado de su Dios, del cual nunca se había separado, nunca, nunca, nunca. Era una experiencia terrible para Jesús. Entonces, claro que se empezó a angustiar. ¿Dónde? ¿Dónde se angustia uno? ¿En el espíritu o en el alma? Pues en el alma. Y consta que el alma está pegada con el cuerpo. Entonces dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Mire, va con sus amigos y les dice la verdad. ¿No se está haciendo el valiente? Mira, a veces, qué bueno tener amigos, amados hermanos. Y por eso, ¿sabes qué? Me siento de la patada. Y no el amigo que le dice, tienes que descansar en Dios. Mire, por favor. O ¿cómo qué? Pues acaso no tienes una relación con Cristo o qué, o no tienes el Espíritu Santo. O sea, unos comentarios a veces que hacemos, ¿no? Que nada de empatía, oiga. Fue con sus amigos y les dijo, él se empezó a afligir y a angustiar en su alma. Y le dijo, recuerde usted, Jesús era Dios, pero era un hombre, 100% una persona, con sentimientos, con pensamientos y con voluntad. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Mire, no dijo que tenía miedo, lo que tenía era tristeza. ¿Sabe que las emociones entran a nuestro cuerpo? Entran, y cada persona transforma esa emoción en un sentimiento diferente, es individual, es muy particular. Es muy particular. Mientras que una emoción a uno le puede causar, digamos, miedo o terror, a otro le puede causar un éxtasis. Por ejemplo, ¿usted se dejaría que le subiera una araña tarántula por aquí? Mire, a mí no me gusta nada eso de las tarántulas. Esos pelos caminando, no me gusta nada nomás de pensar. Yo no sé cómo alguien puede estar disfrutando esa cosa. Pero, y es que se siente rico, o no sé, unas tonterías. Igual los que les gusta subirse a los juegos mecánicos para que se les maree todo y luego se baje todo casi vomitando. Yo digo, ¿qué necesidad? O sea, ¿dónde está la alegría y el gusto de esa cosa? Pero bueno, cada quien las maneja a su manera. Emociones, y las traduce adentro de su cabeza de una manera. Aquí, el Señor Jesucristo no transformó esa emoción, esa angustia, no la transformó en miedo. La transformó en tristeza. Su pureza iba a ser contaminada con todo el pecado del mundo. La presencia del Padre se iba a apartar. ¿No le parece que es triste? Tristeza, mucha tristeza. Y entonces quédense aquí, velen conmigo. Entonces él se adelantó un poco más e inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Y mire, esto es muy interesante, amado hermano. ¿Qué hacía Jesús cuando su alma se afligía? Esta es la máxima expresión de aflicción, de dolor, de angustia, de preocupación, como quiera que le ponga usted. ¿Pero qué hace? ¿Empezar a tronarse los dedos? ¿Empezar a hablar con todos así como loco, como de repente a nosotros nos da por estar hable con todo mundo? No, mire, fue a buscar refugio donde hay que buscar el refugio. Fue con Dios, con su Padre, y le dijo así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. No, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. O sea, Padre, si es posible, si hay alguna posibilidad de que esto yo no lo sufra, que pase. Amado hermano, ¿qué transparencia? Pero, sin embargo, quiero, mire, que hay una voluntad. Yo quiero que se haga tu voluntad. Yo quiero que tu voluntad prevalezca. Yo quiero. ¿Se fija que hay una decisión? Hay una decisión. ¿Y está basada en qué? Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es lo que yo quiero, hacer tu voluntad. Tiempo atrás, el Señor confirmó con las Escrituras que decía que me diste cuerpo para hacer tu voluntad, oh Dios, he venido al mundo. Así estaba la profecía, está en Hebreos. Pero aquí lo que está diciendo es cómo Jesús, en medio de su angustia, acude a Dios presenta su causa, le dice que de ser posible, si pudiera pasar eso, pero si no es posible, si es necesario, entonces yo deseo que se haga lo que tú quieres. Es la rendición de su voluntad. ¿Sí ve a su alma toda ahí caminando? ¿Sí la alcanza a ver? Luego dice, luego volvió a sus discípulos, verso 40, y los encontró dormidos. Mire, ¿cuánto tiempo nos lleva leer esto? Le voy a ver, cuéntenle los segundos. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cuánto se lleva? ¿Un minuto menos, verdad? ¿Cómo se van a dormir en un minuto? Quiere decir que estuvo orando mucho rato. Tanto que después les dice, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Bueno, a lo mejor no se cumplieron los 60 minutos, pero fue largo. O sea, una hora. No les dijo, no pudieron orar un minuto o 15 minutos o 20 minutos o lo que sea. Dijo, no pudieron una hora. Quiere decir que oró mucho. ¿Y qué estaba orando, amados hermanos? Piense, ¿qué cree que estaba orando? Que nada más dijo eso y lo estuvo repite y repite lo mismo y repite y repite lo mismo. Personalmente, me da la impresión que él estaba orando cosas de los salmos. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 22, va a encontrar cómo se narra cómo el Señor Jesús, cómo el ungido, el enviado, el siervo de Dios es tomado por los enemigos, es golpeado, es traspasado en sus manos y sus pies, es colgado, la gente se burla, se reparten sus ropas y echan suertes y todo eso está en el capítulo de 22 de Salmos, o sea el Salmo 22. Ahí dice cómo se burlaron, que parecían perros, toros encima de él, todos encima de él. Es posible que esté orando esa situación, presentando, porque el Señor Jesús conocía las escrituras todas, mire. ¿O qué estaría orando? ¿Acaso estaría orando el capítulo 56-53 de Isaías, donde dice lo que va a sufrir él allí? ¿Cómo fue enviado? ¿Cómo fue maltratado? ¿Cómo no fue reconocido por nadie, etcétera? Parecía que todo se iba a echar a perder. ¿Estaba orando eso? Yo no sé. Pero lo que sí le puedo decir es que él no estaba repitiendo esto una y otra vez, porque dijo que así no se hace. Fue a orar, a presentar delante del Señor sus causas. Cuando volvió y les dijo que no, que si no habían podido orar ni siquiera una hora, les dijo en el verso 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Mire, en medio de su tristeza y su dolor, él seguía siendo el Señor. Tenía dominio en la situación. Sí estaba muy afligido, pero pudo venir a dar consejo a sus discípulos, que estaban distraídos, ya estaban dormidos. Mientras él estaba metido en esta jornada de oración, velen y oren, no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí tenemos ganas a veces, sí tenemos ganas, pero nuestra carne no da, es débil. Y Jesús lo advierte. Entonces Jesús los dejó y oró, y por segunda vez, y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, otra vez estaban dormidos. Quiere decir que no se tardó un segundo, ¿verdad? Otra vez orando. Y pienso, ¿qué estaría orando el Señor? ¿Y sabe qué? Mientras estaba yo meditando, ¿qué pudo haber estado orando el Señor? Fíjese que el Señor me llevó, pienso que el Espíritu me condujo, pienso eso, que el Espíritu me condujo a leer, por ejemplo, este salmo. Mire este salmo. En el salmo 31, verso 1, dice así: 31, verso 1. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Mira esta frase: encomiendo mi espíritu en tu mano. ¿Le suena? En tu mano encomiendo mi espíritu. La última frase de Jesús en la cruz: rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Detesto a los que rinden cultos a ídolos inútiles. Yo confío en ti. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable. ¿Recuerda usted que estaba lleno de tristeza? Profunda tristeza, dolor, angustia, afligido hasta la muerte. Pero cuando uno acude a Dios y empieza a revisar la palabra de Dios, va tomando fortaleza. Mire, el espíritu se empieza a fortalecer. ¿Por encima de qué? De los sentimientos y los pensamientos de nuestra carne, de nuestra alma, pues, de nuestra manera de ser. Dice: me gozaré, verso 7, y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Oiga, qué confianza en Dios. La estoy pasando de la patada, pero yo sé que tú tienes el control. Hay angustia, hay aflicción, pero yo sé que tú eres bueno y que tú te preocupas por mí y que conoces la angustia de mi alma y que me vas a fortalecer. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Y uno dice: ¿en serio? ¿En serio sí? ¿En serio sí? Ahorita verá por qué. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor. ¿Le parece que está pasando cualquier tristecilla? ¿O porque alguien no le quiso saludar? Mire qué profundo dolor. Estoy muriendo de dolor, se me acortan los años de la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Cuando leí esto, pensé: no, pero Jesús no había pecado. Pero le fue atribuido todo el pecado. Todo. El pecado de todos nosotros le fue imputado a Él. Lo dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Todos mis enemigos me desprecian. Mis vecinos me rechazan. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Que a todo eso se iba a cumplir. Verso 12: me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. ¿Verdad que sí pasó todo eso? Todo eso sí pasó. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida, pero yo, mi alma, he decidido con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mi voluntad, yo confío en ti, oh Dios. Oh Señor, digo, tú eres mi Dios, mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua. El verso 17 dice: no permitas que me avergüencen, oh Señor, pues yo a ti clamo por ayuda. Y bueno, sigue diciendo más cosas. En el verso 19 dice: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. Amado hermano, qué prescripción tan hermosa. A veces tenemos terrible dolor, ¿y a dónde vamos a ir? A Él, mire. No tiene caso ir a ningún otro lado. Vamos a Él, porque ahí se derrama abundancia cuando uno busca en Él protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia de las lenguas acusadoras. En el verso 21 dice: alaben al Señor, porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando tocaban mi ciudad, mi yo, mi persona. ¿Sabe que uno puede decir, pero cómo fue esto? ¿A qué horas le está mostrando las maravillas del amor inagotable? ¿Y cómo fue que pueda decir que lo mantuvo a salvo? Ahorita más adelante le voy a enseñar. El verso 22 dice: me llené de pánico, clamé, me han separado del Señor. Mire, no son frases cualquiera, hermano. Me han separado del Señor. Pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Wow. Y luego me acordé del Salmo 2. ¿Cómo es que uno puede ser fortalecido en el Señor leyendo la palabra que da vida? Dice el Salmo 2, el verso 1: ¿por qué están tan enojadas las naciones? La nación de Israel, la nación o el imperio romano, ¿por qué están tan enojados? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan. y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Lo que está haciendo es incrementando su fe. Acuérdate a dónde vas. Acuérdate de tu lugar reservado solamente para ti. El rey proclama el decreto del Señor. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¡Wow! ¡Qué fortaleza, amados hermanos! ¿Te recuerda quién es Él? Sí, sí, está la cosa terrible, pero ¿se acuerda que dice: yo conozco, tú tienes en tus manos mi futuro? Lee aquí: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazo como si fueran olla de barro. Wow. ¿Sabe qué? De la dimensión material, de la dimensión terrenal, de la dimensión temporal, Jesús pasó a la dimensión espiritual, a la dimensión universal, a la dimensión eterna, a donde Dios es todo y tiene el control de todo. La cosa parecía que se iba a derrumbar, parecía todo perdido, pero cuando buscó en el Señor, ¿sabe qué encontró? Promesas, fortaleza espiritual, como cuando oró Pablo en el capítulo 3 de Efesios por la iglesia, y dice: oro al Padre para que sean fortalecidos en su ser interior por el Espíritu de Dios. Así fue fortalecido Jesús, por el Espíritu fortalecido, en su alma fue fortalecido. Y bueno, en el verso 44 del capítulo 26 de Mateo, después de que oró por tercera vez y tantas cosas que pudo haber orado, se acercó a sus discípulos y les dijo: ahora sí, duerman y descansen. Mire, fortalecido. Ya no se ve esa tristeza, ya se ve firmeza. Se percibe: listo, estoy listo. Pero miren, ya no van a poder dormir, porque ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren que el que me traiciona ya está aquí. Cuánta firmeza, más hermanos. Cuánta fortaleza se percibe. Ahora, ¿y nosotros? Mire, realmente nadie nos está llevando a una situación como esa. Nadie nos está cargando con todo el pecado del mundo, cargamos con el nuestro. Nadie, digamos, nos está matando y las naciones nos están conspirando contra nosotros. Aunque usted sea medio paranoico, pero la verdad es que no se preocupe, nadie lo está viendo a través de su televisión. Pero sabe que a veces sí estamos afligidos. Si vamos al Salmo 42, es un salmo interesante porque empieza diciendo: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Una sed. En el verso 2 dice: tengo sed de Dios, del Dios viviente. Claro, todavía faltaba esta comunión profunda del Espíritu, recuerde usted. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Él no tenía certeza, pero nosotros, ¿no tenemos abierto el lugar santísimo para entrar con confianza? Nosotros sí, mire. Nosotros sí. Pero este hombre que era un israelita, desde luego, sabía que podía ir a Dios. Sin embargo, se preguntaba: ¿y cuándo podré ir a ti para estar delante de ti o de Él? En el verso 4 dice, bueno, vamos a leer el 3. Día y noche solo me alimento de lágrimas. Otro hombre que está pasando un dolor, una aflicción, una preocupación. Y dice: mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: a ver, ¿dónde está ese Dios tuyo? Bullying espiritual, pues. ¿No le ha pasado? Que cuando uno está pasando por una situación y luego vienen los amigos, peor los del mundo, pues no, que muy cristiano. ¿Y por qué te está pasando eso? ¿No que ustedes tienen a su Dios todopoderoso que les arregla la vida? Sí hay burladores, mire. Sí hay burladores. Pero entonces esta persona, que es uno de los hijos de Corea, ahí dice el título, dice: me alimento de lágrimas en el día y en la noche y todos están burlando y me están haciendo bullying. En el verso 4 dice: se me destroza el corazón. En el verso 5 dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón, mi alma, pues? ¿Por qué estoy triste yo? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y tenía idea, mire. ¿Dónde vamos a ir cuando estamos abatidos? Pues con Dios, amados hermanos. Es la única salida que tenemos. En el verso 6 dice, bueno, 6 y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado. Se vale decir eso. A veces estamos. ¿No cree que los creyentes somos de palo? A veces cuando a alguien le fallece algún familiar o alguien cercano, un amado, su esposo, su esposa, oiga, uno se quiebra. Y entonces a veces las buenas intenciones de los hermanos, diciendo cada cosa, ¿sabe qué? Podemos llorar, que se vale llorar. Estoy desanimado. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré, Él es mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, me acordaré de ti. En el verso 7 dice: oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrastran tus olas y las crecientes mareas. Oiga, a veces uno piensa que está realmente perdido en una tormenta en medio del mar. O sea, realmente siente así la vida. Imagínense lo que se debe sentir así, en medio del mar, con las olas encrespadas y solo. Dice: así me siento, desalentado. Siento que oigo el tumulto de los embravecidos mares, me arrastran tus olas, las crecientes mareas. Pero cada día, Señor, cada día, el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Una certeza, una fe, un afirmarse en Dios, un tomar fortaleza espiritual en Él. Así es como es, hermanos. ¿Cómo debiéramos hacer? Cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? ¿Se ve que el sube y baja? En cuanto se pone la mirada en Dios, uno se fortalece. En cuanto ponemos la mirada en nosotros, para abajo. Y entonces se vuelve a acordar. En el verso 10 dice: sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo: ¿dónde estás? Ya dije esa cosa. Pero no se lo quiero decir yo. El que se lo dice es el Espíritu. Es el que lo fortalece, el que lo conduce a donde está realmente la fuente de, digamos, de fortaleza. Y entonces dice otra vez esta persona: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Porque nomás te estás viendo. Por eso, pues. Entonces, como que reacciona y dice: pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y entonces, bueno, amados hermanos, podría leer más cosas, pero ¿cómo se fortalece uno realmente en su fe? Mire, fíjese, en el capítulo 46, un poquito más adelante, dice: ese salmo también está escrito por los hijos o descendientes de Coré, igual que este 42 está hecho por los hijos de Coré. Entonces, como que ya han agarrado la onda. Y dice: vamos a ponerles atención en Dios, en sus promesas, en sus maravillas, en su fuerza, en su soberanía, en su gobierno sobre todas las cosas, en su eternidad, en todo. Y entonces dice en el verso 1 del Salmo 46: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos, que hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En el verso 6 dice: las naciones se encuentran en un caos. ¿Sí es? ¿Les suena actual? ¿Noticias de hoy? Las naciones se encuentran en un caos. Sus reinos se desmoronan. Pero la voz de Dios truena, la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. ¿Ve? Y entonces, si uno pone, ya deja de estarse viendo a uno y se pone a ver a Dios. Entonces, en el Salmo 47, estos mismos acaban, es como con una continuación. Dice: vengan todos, aplaudan, griten alabanzas alegres a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente. Él es el Rey de toda la tierra. Él subyuga las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Esos burlones, el enemigo que viene a meter acá dudas y sembrar no sé qué, a todos los pone en orden el Señor. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión. En el verso 5 dice: Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. ¿La tristeza? Bye bye. Si ponemos nuestra mirada en nosotros, nos abatimos. Si movemos nuestra mirada en Él, en su grandeza, en su soberanía, en su dignidad, en su majestad. Verso 7: pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado sobre su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo de Dios, el de Abraham, pues todos los reyes de la tierra, todos pertenecen a Dios, y Él es exaltado en gran manera en todas partes, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Amén. Entonces, aflicción, angustia, tristeza. Entre más estemos viendo el problema, más angustiados y afligidos vamos a estar. Tiene tristeza, aflicción o preocupación o lo que sea, el Espíritu dice: vaya y ore, pero ore bien. Es válido decirle al Señor: me siento así, 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 me siento de la patada. Pero entonces empiece, como dice el salmista ahí: pero le voy a alabar de todas maneras, me acordaré de sus obras, voy a ir a mi Dios y pensar en Él, no en mí. Pensar en Él y no en mí. ¿Y cómo acabó? Feliz, mire. La tristeza fue transformada en gozo. Wow. Padre bueno, te damos tantas gracias porque en verdad podemos venir a ti, Señor, con toda transparencia, Señor, con toda honestidad, con toda sinceridad, y mostrarnos ante ti, porque tú nos conoces, Padre. Realmente tu palabra penetra, Señor, y separa nuestro espíritu de nuestra alma, y tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Sabes cómo somos, sabes quiénes somos, sabes cómo nos sentimos, conoces nuestra aflicción, pero siempre estás dispuesto a ayudar a aquel que acude a ti, Señor, y buscándote, Señor, y pensando en tu grandeza, en tu majestad. Tú, amado Padre, nos fortaleces y nos sacas adelante. Voy a cerrar con un versículo, porque con este versículo voy a estar tratando varias semanas diferentes temas. Mira, está en Proverbios 4, verso 23, Nueva Traducción Viviente. Fíjese bien, porque ese es un modo de vivir. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, tu alma, tus pensamientos, porque este determina el rumbo de tu vida. Gracias, Padre. Vamos a orar.
Señor, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú, Señor. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
Ahí mismo en el Evangelio Juan, el Señor Jesús dice que el Espíritu de verdad nos va a revelar el futuro, todas las cosas. Glorificará al Señor Jesucristo, pero nos revela a nosotros todas las cosas. Amado hermano, en la lectura de la palabra encontramos tantas promesas que cuando estamos en esa aflicción, el Espíritu viene y nos recuerda las promesas. Necesitamos tomarlas. Miren, las cosas no se quitan, los problemas no desaparecen. Nosotros somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu que habita en nosotros. Dios le bendiga. Tenga bonita semana.